Encontranos en Instagram como arroba futura amiga imaginaria. Futura amiga imaginaria.
Veintidós minutos pasaron de las 7 de la tarde y ya que estábamos hablando de emojis y de cómo decir las cosas que no son con palabras, ¿cómo te imaginas que escribirían? No sé, en la Edad Media, ponele, no se mandaban mensajes con emojis, me imagino, ¿o
no,
sí?
Cartas, calculo que se mandarían, ¿no?
Cartas con algunos dibujos, con palabras.
Sí, es que siento que había... No sé por qué cada vez que imagino una carta medieval me la imagino como una mezcla entre cursiva, imprenta, media estirada, que al día de hoy no la entenderíamos mucho.
Probablemente no habría cartas así comunes porque no creo que todo el mundo supiera escribir, pero lo poco que tenemos de esa época encima está en pocos lugares y a veces no es muy accesible. Por eso invitamos a Cynthia Hamlin, que está del otro lado y que es filóloga. Esto es, se dedica a trabajar con la historia de los textos y las lenguas y nos va a contar un poco justamente de cómo hablaban nuestros antepasados, antepasadísimos allá por la Edad Media, pero un poco más para acá también. ¿Cómo está Cynthia? Victoria y Juli de Una Amiga Imaginaria, te saludamos.
Hola chicas, ¿cómo están? Hola Victoria, hola Juli, un gusto, muchas gracias por haberme invitado.
Cynthia, ¿nos puedes contar exactamente de qué trabajás? Porque sabemos que sos investigadora del CONICET, pero seguro nos vas a poder contar mejor exactamente qué estudias.
Bueno, es complicado porque estudio varias cosas, pero principalmente me dedico a lo que es el estudio de la literatura española medieval en relación con la literatura italiana, estudios de traducción y también en relación un poco con la latina. Y bueno, específicamente a traducción en la Edad Media, pero siempre desde una perspectiva material, digamos, o sea, desde lo que sería su soporte material, es decir, cómo nos llegó a nosotros a través de los manuscritos o los, bueno, primeros incunables o los impresos antiguos. Así que bueno, hago estudios como más desde un texto, qué relación tiene con otro, cómo se puede emparentar, una traducción con qué, digamos, texto original, una traducción, por ejemplo, de la Divina Comedia, con cuál de todos los manuscritos y los impresos que nos llegaron, que se conservan hasta ahora, que son, bueno, muchísimos, específicamente porque la Divina Comedia es un texto que tuvo una tradición de copia manuscrita y también de impresos, que es impresionante, con cuál se puede conectar. Bueno, y para eso se aplican métodos, ¿no? Métodos filológicos, específicamente neolagmanianos, pero ya ahí me estoy poniendo un poco técnica, ¿no? Pero, bueno, y me dedico un poco a investigar cuál es la historia de los textos. O sea, por un lado, su historia en relación con los textos de los que derivan, de los que se copian, y también su historia, la historia material del mismo libro, ¿no? O sea, que nos cuenta ese mismo objeto a través de, bueno, su letra, ¿no? Como decían, esa letra estirada, bueno, obviamente que hay diferentes nombres para cada tipo de letra, de acuerdo a cada tipo de, a cada siglo y época, ¿no? Y también lugar en la que se utilizó. Y creo que ya me perdí de lo que estaba diciendo. ¿Digamos? Ah, no, y la historia de los mismos, te decía, de los mismos libros, ¿no? Sea manuscrito, claro, o sea impreso, a través de, como te decía, la letra, las marcas de lectura, sean tachaduras, sean glosas, uh-huh, al margen, también, bueno, posibles fragmentos incluidos, ¿no? Porque muchas veces había fragmentos de otras cosas que es posible encontrar en las encuadernaciones, bueno. Todo ese mundo un poco por ahí extraño para el público general, es un poco a eso a lo que me dedico.
O sea que abriendo un libro podemos encontrar como muchas historias, digamos, desde papeles que están metidos adentro o entre hojas o cosas que agregamos a los costados. Todo eso marca distintos dueños, distintas lecturas, una historia en particular.
Claro, exactamente eso, sí.
Cynthia, ¿cómo es estudiar? Vos te dedicas más, a ver si no le erro, pero a lo que es el estudio medieval. Tengo entendido además que de esa época no... así como hay muchos registros de la historia donde no hay mucho registro justamente, tengo entendido que la época medieval también era un bastante, ¿cómo decir? Está bastante oculta, no hay tanta información. ¿Cómo es indagar y buscar sobre todo esto, ¿no? ¿Cómo era la escritura, cómo se hablaba? Comparar textos de los pocos, calculo que debe haber, a lo que hubo en ese tiempo.
Bueno, en realidad depende de qué ámbito hablemos. No hay, no es que hay pocos textos. Por ejemplo, la Divina Comedia hoy se conservan alrededor de 800 testimonios, 600 completos manuscritos. Solamente.
¿Y de eso tenemos una sola edición que es la que compramos en la librería?
No. De hecho, hay no. Las ediciones que compramos, bueno, sí, eso lo estableció un crítico que se llama Petrocki, uh-huh. que hoy en día, bueno, está bastante discutido, pero lo que hoy compramos, digamos, lo que uno lee de la Divina Comedia en un libro, que hoy en día, desde los 60, es siempre el texto que estableció Petrocki, uh-huh. no está en ningún manuscrito. O sea, lo que hizo Petrocki, bueno, lo que hace la crítica textual es una hipótesis, una reconstrucción de cómo habría sido el original en los casos como este, ¿no? En los casos de la Divina Comedia no conservamos el manuscrito autógrafo de Dante, entonces todo lo que hay son copias y bastante tardías, como de 20 años después de que se publicó, entre comillas, ¿no? Porque se me dice manuscrita. Entonces ya es una tradición con muchas variantes y entonces, bueno, el que lo establece el texto, entre comillas, va aplicando un método, que en este caso se discute porque lo aplicó relativamente mal el método, y va intentando reconstruir lo más posible lo que habría sido la voluntad del autor, ¿no? Lo que habría escrito Dante realmente. Obviamente que hay un montón de versos sobre los que no hay ninguna duda, digamos, porque se repiten en, digamos, lo que sería en diversas ramas de manuscritos que derivan de distintos familias. Uh-huh. Pero hay otras que sí, que son muy, muy discutidas. Respecto específicamente de nuestra lengua, también se conservan muchísimos manuscritos de la época en la que, digamos, no específicamente de la época en la que emerge, ¿no? En la que se produce la evolución del latín al castellano, porque todavía el latín, digamos, era la lengua de cultura, ¿no? Y no se escribía en castellano. Claro. Se hablaba en castellano ¿no? En la vida social y familiar, digamos. Cuando empieza a escribirse en castellano, los primeros testimonios son del siglo IX, del siglo X. Ya luego, ya para el XI y el XII, específicamente más en época de Alfonso el Sabio, tenemos bastante registro. Y es una lengua, obviamente, que es un castellano antiguo, pero que, bueno, tenemos la suerte, los que al menos, bueno, todos los años cuando los chicos cursan con nosotros en la Universidad de Buenos Aires literatura española medieval, tenemos la suerte de poder acercarnos y poder entender, digamos, cuando uno ya empieza a leer un poco, un par de días, entender algunos términos que variaron un poquito, pero es un estadio de la lengua que nosotros como lectores contemporáneos podemos mínimamente entender. No le pasa lo mismo a un inglés si se acerca a el Old English, digamos, claro. O algo así, no lo puede entender. Con el francés medio es también bastante distinto de lo que es hoy actualmente el francés. O sea, no, nosotros como hablantes del castellano, lo mismo le pasa a los portugueses igual, estamos bastante cerca de lo que era la lengua en esa época y digamos con un par de digamos, aprendiendo un par de cositas que se aprenden simplemente en una clase, uh-huh. Podemos leer y acercarnos a estos textos como el poema del Cid, y bueno, y como también, sobre todo las crónicas, ¿no? Que tienen una tradición textual muy, muy profusa, se copiaban muchísimo y hay como uh-huh. De una sola por ahí 200 testimonios manuscritos.
Claro, un montón. Ahora, sí. ¿Dónde? Porque hace un año más o menos, quizá un poco sí. menos, te convertiste en una especie de celebridad y le queremos contar a la oyentada porque justamente, bueno, contalo vos, pero descubriste algo que no se sabía que existía y que tiene que ver con un registro muy, muy viejo de cómo se hablaba justamente castellano en el último tramo de la Edad Media.
Sí, en realidad, bueno, no es un registro de cómo se hablaba castellano, sino, o sea, que sería como el primer registro lexicográfico, o sea, uh-huh. es como otro el abordaje, ¿no? No es un registro del castellano, que como te digo, son bastante tempranos, esto es un uh-huh. texto de fines del siglo XV, sino que es sería el primer intento de armado de un diccionario, o sea, digamos que entra dentro de toda una serie de políticas, ¿no? De promoción de nuestra lengua como lengua de cultura, como lengua política, dentro del contexto de los Reyes Católicos.
¿Qué fue lo que encontraste concretamente?
Lo que encontré igual, este descubrimiento es compartido con Juan Fuentes, al que menciono por si me llega a estar oyendo.
Le mandamos un abrazo.
Le mandamos un abrazo. Igual el descubrimiento tuvo como dos partes, y es, bueno, y la primera, que es la más importante, porque sin la primera no hubiera podido haber continuado la investigación, él tuvo un rol fundamental. Lo que encontré fue un folio en Princeton, yo estaba, digamos, investigando... fui a Princeton a ver un ejemplar del texto, de uno de los textos que yo estudio, que es la traducción postincunable de la Divina Comedia de 1515. Y bueno, y el curador de la biblioteca, al cual yo me acerqué porque era un ejemplar que tenía como unas rarezas en su encuadernación, y me acerqué para preguntar si había datos de cuándo se había encuadernado, qué sé yo. Entonces, bueno, llamaron al curador, que sabía que era la única persona que sabía cosas al respecto, y el curador, bueno, empezó a hacer algunas preguntas, ¿no? Yo sentí un poco que me estaban evaluando a algún punto. ¿Sabés de esto? ¿Sabés de lo otro? ¿Viste el primer diccionario? ¿Cuál, el de Nebrija o el de Palencia? Claro, porque hasta hace un año, el que se considera el primer diccionario de castellano, o sea, cuya lengua de partida es el castellano, sí, es el diccionario de Nebrija, fechado entre 1494 y 1495. Sí. Antes hay un diccionario de Alfonso de Palencia, que es importante porque incluye el castellano, pero es un diccionario que es latín-castellano, o sea, está abocado a que se aprenda latín, y su lengua de partida es el latín, ¿no? O sea, lo que se define son los términos en latín, pero tiene al costado, o sea, en la otra columna, una traducción al castellano. O sea, está el latín, su definición en latín, y una traducción al castellano de todo esto. O sea que, bueno, por primera vez el castellano aparece en un diccionario. Antes los diccionarios, que existen desde siglo también, desde tempranísimo, digamos, eran en latín, ¿no? Y bueno, y este señor me comentó que adentro de un ejemplar de este diccionario que se llama el Universal Vocabulario de Palencia, que es un diccionario latín-castellano, como dije, había un folio de un prólogo que no sabían qué era. Este folio estaba reemplazando el prólogo real de ese libro, que no estaba. O sea, es algo que pasaba mucho, ¿no? Que los libreros, digamos, para vender, o sea, los primeros y los últimos folios siempre son los que más se manipulaban, porque muchas veces las encuadernaciones se hacían mucho después, entonces se vendían los ejemplares como con los cuadernillos de hojas.
Claro.
Entonces las primeras o las últimas hojas se podían perder. Ese ejemplar, se ve que pasó eso y se perdió la primera hoja donde estaba el prólogo. En este ejemplar estamos hablando de este vocabulario que es muy conocido. Y se ve que el librero lo reemplazó con algo que dijo, esto es similar.
Claro, y esto es más o menos parecido, debe ser la tapa. Ay, perdimos la...
¿Cintia?
¿Estás ahí, Cintia? Estábamos hablando por si se engancharon. Ahí está. ¿Estás ahí?
Ahí estoy.
Le sí, contamos a la oyentada, si se sumó tarde, que estamos hablando con Cintia Hamlin, que es investigadora del CONICET, y que nos está narrando la historia de el hallazgo del primer vocabulario, entonces,
el protodiccionario,
la primera forma de una enumeración de vocablos del español.
Así que, al final, un librero, las hojas llegaron ahí porque un librero necesitaba un prólogo. Dijo, bueno, acá...
Sí, entonces, el librero lo que hizo, bueno, las hojas, o sea, eran no como lo conocemos hoy, una hoja, sino que se armaba a través de un folio grande que se doblaba en dos, ¿no? Entonces, claro, en un folio grande uno tiene, digamos, lo que sería 4 páginas, ¿no? Claro. Entonces, el señor este, el librero, tuvo la decencia de poner la segunda página, o sea, lo que correspondería a la otra parte del cuadernillo, al final del diccionario, de este tomo de Palencia. Entonces, lo que tenemos es un prólogo a un diccionario, que es un prólogo castellano y latino, porque claro, va a ser un diccionario castellano-latín, y atrás tenemos, al final de todo este tomo, tenemos una hoja impresa de este diccionario.
Claro.
Y que no es un proto-diccionario, es un diccionario, son más o menos 7.000 lemas.
Un montón. Digamos,
bastante, sí. Y sí, la hipótesis es que es algo que no estaba terminado, que estaba en preparación, pero que llegó a la imprenta justamente porque Alfonso de Palencia, que esta es la segunda parte de la otra parte del descubrimiento, se murió en el medio. Lo que pasó antes es que yo pedí ayuda porque no lo podía, no lograba identificar qué era esto, y Juan Fuentes, que él es especialista, él es latinista, filólogo, especialista en historia de la lengua también, uh-huh. Recordó un diccionario editado por la Hispanic Society de un manuscrito del Escorial, y bueno, y al ir a revisarlo era exactamente el mismo texto. Ahí, digamos, la importancia de ese descubrimiento es que nos dimos cuenta que ese manuscrito, que la gente no, o sea, que la crítica, no digo la gente, la crítica no había estudiado demasiado porque no se sabía mucho cuál era su fecha, porque bueno, la letra por sus características, digamos, se fechaba como en un rango temporal muy amplio. Mm. Ese diccionario, que se conserva en un manuscrito y está completo de la A a la Z, fue impreso, o sea, llegó a la imprenta, ¿no? Y también tenemos la fecha en la que se imprimió, porque hay toda una metodología, ¿no? En la que se estudian, digamos, los tipos móviles, que eran los tipos de letritas, ¿no? Como estas letritas de molde, están todas clasificadas por años, esto lo hicieron los alemanes, a los que agradecemos. Y entonces, eso
o sea
permite...
Que, perdón, Cintia, una duda. Identificando qué letra es, ¿podemos saber en qué año se imprimió eso? Porque se usaba cada año una distinta.
No solo cada año una distinta, sino que cada imprenta utilizaba una distinta. ¿Por qué? Porque eran letras que se hacían con eran letras de molde y con la presión de la imprenta, ¿no? Que era,
sí,
o sea,
para
era como
apretar, presionar.
Presionar, pero era, o sea, vino de una máquina de los que, ¿cómo se llama? Lo que se hacía para usar el vino, bueno, se inventó a partir de ahí, ¿no? Como la prensa.
Claro.
Y eso hacía que se gasten mucho estos moldecitos, digamos.
Claro, entonces había que cambiarlos seguido.
Había que cambiarlos más o menos cada año y medio, dos. Entonces, cada año y medio, dos, cada imprenta, hace de nuevo, tenía su artesano, o sea, eran artesanales, por eso son todos más o menos distintos. Uh-huh. Muchas veces, digamos, toman un modelo, pero es posible encontrar diferentes. Los alemanes las clasificaron todas de acuerdo no solo a años, sino también a lugar, ciudad e imprenta. Entonces, por eso sabemos no solo en los dos años entre los que pudo haber sido compuesto, sino que sabemos que se compuso en Sevilla, en una de las imprentas sevillanas que se llamaba Ungut y Polonus.
Mira,
que
así
es una imprenta en donde, bueno, que imprime muchas cosas para los Reyes Católicos.
Claro. Entonces ya sabemos dónde y más o menos la época. Ahora, sí, me llama la atención una cosa que contás, que es que vos encontraste esto en Princeton.
Sí.
¿Y por qué llegó allá? ¿Qué sabemos de, digamos, por qué, por ejemplo, está en Princeton este folio impreso? ¿Qué onda? ¿Cómo fuiste para allá? ¿Cómo se trabajan con este tipo de materiales? ¿Tenés que viajar?
Con este tipo digamos, ¿cómo llega allá? Llega allá como llega a otras miles de bibliotecas, porque, bueno, hay un comercio del libro antiguo y que ya, bueno, y también como cultura de la colección, y que sobre todo en el siglo XVII, XVIII, ¿no? Cuando la Edad Media, el romanticismo la vuelve a como a volver más interesante e importante. Entonces esto, o sea, hay un comercio que explota y bueno, y grandes personajes y capitalistas como por ejemplo Morgan, JP Morgan, que hoy en día tiene uno de los fondos más importantes en New York, empiezan a comprar libros, desde manuscritos hasta impresos, bueno, coleccionar. Entonces, así como estaba este Morgan, había ingleses, había, bueno, franceses, bueno, un montón, españoles también. Muchísimas de estas cosas se fueron donando, por suerte, por ejemplo, Huntington donó a Harvard. Entonces, son libros de todo el mundo que terminan en una universidad por donación. Y esto en parte lo debemos celebrar en el sentido en que digamos, fueron donados a una institución que permite que los investigadores vayan y los estudien. Claro. Digamos, porque tenemos también un montón de material que no conocemos porque está en manos de, digamos, posesores que justamente por la manera en la que por ahí los consiguieron o cosas así, no dan a conocer cuáles son sus fondos y qué tienen, claro. ¿No? Puede ser que haya una copia original del CID o que esté algo así y nosotros no lo, o sea, hay todavía, digamos, mucho por hacer si alguna de esas personas, por ejemplo, muriera y sus hijos decidieran que eso puede ser patrimonio de la humanidad o enviarlo, bueno, o donarlo a algún lado. Pero bueno, por este motivo hay materiales desde nuestros, o sea, nuestros, me refiero a nuestra lengua, ¿no? Porque es patrimonio cultural que también es nuestro, en el sentido que en el siglo a fines del 15 todavía no existíamos, digamos, ¿no? O sea, venimos de ahí, si se quiere, que está desperdigado en bibliotecas en todo el mundo. También hay mucho material en España, obviamente, pero también le pasa lo mismo con fondos italianos, ¿no? Hay ejemplares de la Divina Comedia en todo el mundo. Y hay ejemplares importantísimos. Hay uno que es importantísimo, por ejemplo, que está en Madrid, en la Biblioteca Nacional, pero que llegó a Madrid en el siglo XV, digamos.
Claro.
A una biblioteca del Marqués de Santillana, ¿no? De un gran personaje de la literatura castellana. Y bueno, y así, digamos.
O sea que podemos acceder o conocerlos en la medida en la que se ponen a circular en lugares donde se pueden ir a visitar, porque si están en la biblioteca privada de algún señor mayor que lo tenía el bisabuelo, medio que no nos enteramos.
No, claro. Bueno, y por otro lado, también hoy en día, y gracias a los avances y también a, supongo que la toma de conciencia de muchos lugares, hay mucho material que se está poniendo, o sea, que se está digitalizando y está en acceso público, ¿no? De hecho, hoy, en 2022, yo tengo acceso a un montón de material que cuando hacía mi tesis en el 2010 no tenía. Y bueno, tenemos muchísimas de la Divina Comedia, de lo cual comenté que hay 600 testimonios manuscritos completos. Están digitalizados hoy día aproximadamente 150, lo cual es mucho. O sea, es bastante para el cero, ¿no? O sea, en relación a cero es un montón poder consultar 150 ejemplares, digamos, solo cliqueando. Obviamente que no es lo mismo y por eso un filólogo serio en algún momento de su investigación, digamos, tiene que ir a ver cuestiones específicas, ¿no? Pero se puede trabajar, se puede leer los textos también, bueno, con la gran definición que hay hoy en día. Es bastante fácil en ese sentido, y obviamente que uno a veces llega a, bueno, pero todo consulta, bueno, esta investigación me llevó a, necesito ver este otro manuscrito que está emparentado con esto, bueno, y ese manuscrito no está, o sea, está en una biblioteca a la que uno puede ir, pero no está digitalizado, ¿no? Entonces ahí es también donde uno se tiene que mover para ir a verlo. Ese fue mi caso con Princeton, ¿no? Que el ejemplar de la traducción de la Comedia que está en Princeton no está digital, no está, todavía no está digitalizado, entonces lo tuve que ir a ver.
Claro. Cintia, te voy a sacar un toquecito de acá, pero me quedé con algo que habías dicho, sobre todo con esto de las especificidades, ¿no? De las imprentas, cómo detectaron, en qué momento surge, y algo que habías dicho es, bueno, era para la reina, ¿no? Este primer diccionario. Y lo que me hace pensar es, no sé si esto compete a tu campo o no, pero ¿en qué contexto sale este diccionario, ¿no? Que además está hecho para la corona y demás. No me extraña igual que la nobleza financie algo, porque básicamente son la gente con más plata, pero me llama la atención que, bueno, el surgimiento de un diccionario de la lengua castellana, impulsado por cierto sector y demás, también puede dar cuenta de un contexto.
Sí, sí, claramente. Bueno, en realidad no solo sabemos que, bueno, sabemos que estaba dirigido a la reina porque lo dice el prólogo, ¿no? Ay, y no. También el prólogo ayuda a fechar porque la nombra como reina de Granada, y Granada se conquista en enero de 1492. Y bueno, y sí, lo que sucede en la época de los Reyes Católicos es que, como sabemos, están unidos, digamos, provisionalmente, si se quiere, o por una alianza matrimonial, dos reinos importantes que son Castilla y Aragón, ¿no? Y en esa unión, digamos, se intenta promover, y esto también lo hace Fernando de Aragón, siendo, digamos, aragonés, si se quiere, se intenta promover una al castellano, digamos, como lengua
oficial.
Oficial, sí, iba a decir estatal, pero es una burrada porque el Estado todavía no existía, obviamente, pero sí, la palabra es oficial. De hecho, Fernando escribe cartas ya oficiales, digamos, de la correspondientes a lo que sería, digamos, sí, y leyes también en castellano. Y toda esta movida, que también implica también está relacionada con una educación del clero en latín, pero también en lo que es la sermonística y todo eso, todo este movimiento, ¿no? Y este intento de transformar a España en un imperio va a estar acompañado de un intento de digamos, poner al castellano como lengua política y de cultura, ¿no?
Como si fuera una unificación mediante la lengua.
Claro. Y parte de eso también se realiza con normativizando, ¿no? También por eso surge la gramática, claro, en la misma época de Nebrija. Año siguiente va a estar el diccionario de Nebrija, que es también importantísimo.
No solo queremos que digan estas palabras, sino que queremos que las digan de esta manera, en este orden y con esta estructura, ¿no?
Sí, bueno, no sé si están metiéndose al nivel de cómo usar las palabras, porque, bueno, hay en este diccionario, por ejemplo, registra frases. Por ejemplo, hay una que supongo que era bastante vulgar, pone cocho en vino, ¿no? Y lo define como persona que ha bebido demasiado, ¿no? Y luego pone el equivalente en latín. Bueno, este diccionario también es importante, a diferencia de Nebrija, porque incluye también castellano en las definiciones, más allá de que siempre da la equivalencia latina. En muchas incluye como explicaciones en castellano, ¿no?
Claro, total.
Así que no, yo creo que tiene más que ver con eso, también con ser, digamos, con estar a la vanguardia, ¿no? Porque hay muchísimos diccionarios en latín. Y España con esto va a ser el primer país
en tener un diccionario propio.
El primer país, el primer reino, perdón, de tener un diccionario en lengua vulgar.
Claro.
En Italia va a pasar casi un siglo y medio después.
Además, pensaba, Cintia, lo particular del año, ¿no? 1492, siendo latinoamericanos, creo que es un año bastante que ha marcado. Y también da cuenta de que,
sí,
bueno,
es el Annus Mirabilis.
Claro.
Entonces, es como también ver en qué estaba España, ¿no? En esta gran construcción monárquica que además buscaba, si se quiere, unificar un imperio, decir, bueno, a partir de ahora somos el Reino de Castilla, vamos a expandirnos en estos términos y demás.
Sí, sí.
Cintia.
Sí, bueno, y también para llevar la lengua a nuevo territorio ganado, ¿no?
Claro, lógico. Porque en definitiva, ¿por qué no? Por
lo cual,
¿no?
Me refiero igual, en principio, a Granada.
Claro.
De hecho, un par de años después, en 1499, tenemos un diccionario de árabe castellano. O al revés, castellano árabe. Claro. Ahí me perdí, no me acuerdo. Pero sí, o sea, este diccionario, yo lo ubico, o sea, por los tipos móviles, surge entre 1492 y 1493, sí. Pero por la fecha de muerte de Palencia hay que ubicarlo, que muere en marzo de 1492, y se supone por un montón de características que fue llevado a la imprenta de manera póstuma, sí. Y también por eso, que después no se difundió mucho, debe haber sido antes, ¿no?, de la conquista, claro, de América.
Bueno, la verdad que nos dejás remanija, se nos acaba el programa, pero muchas gracias, Cintia, porque bueno, nos ayuda a pensar un montón sobre, además, la importancia de conocer nuestra propia historia y ubicarla también, no solamente en cómo nos relacionamos con España, sino con otras partes del mundo y cómo la historia cultural deja rastros en distintos lugares.
Sí, sí.
Muchas, te agradecemos un montón, muchas gracias por atendernos. Cintia, te mandamos un abrazo y nos vamos de acá escuchando, ¿por qué no? Esto es un tesoro, de Carmen Sánchez Viamonte.
Esto es un tesoro, estoy soñando, no encuentro los modos, qué día raro. Todo.